La OEA, efectiva o ineficiente. Bienvenidos a Foro desde el estudio 51 de la Voz de América en Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Las opiniones sobre la eficacia y la relevancia de la Organización de Estados Americanos son muchas. Hay quienes elogian a la institución como un bastión de la democracia y el continente y como agente para la preservación de la paz, la seguridad y el diálogo político. Otros la califican como un ente caduco sin mayor relevancia regional. La verdad es que la OEA ha tenido aciertos y fracasos.
La novena Conferencia Internacional Americana, que tuvo lugar en Bogotá en abril de 1948 y que reunió a 21 naciones, adoptó la denominada Carta de la Organización de los Estados Americanos. Con este documento se creaba formalmente el organismo, que casi 70 años después de su creación, dicen algunos analistas, lucha por mantener su relevancia en las Américas.
Y en ese sentido, la sociedad civil también.
El artículo primero de la Carta de la OEA señala que el objetivo de esta es lograr, en sus Estados miembros, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Y si bien el organismo es, como lo dice su propio sitio web, el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio, es sujeto de numerosas críticas. Se le ha acusado, por una parte, de ser títere de Estados Unidos, y por la otra, de tolerar los desmanes de gobiernos que defienden el denominado socialismo del siglo XXI. Hay quienes aducen que a causa de su inacción, la OEA perdió su norte como defensor de la democracia en el continente. Otros señalan que el organismo no traduce en hechos sus advertencias a violaciones a las normas democráticas elementales y que estas advertencias se quedan solo en amenazas sin asidero alguno.
Por un país es la acumulación.
No obstante, quienes defienden a la OEA dicen que a través de su historia ha tomado medidas drásticas contra varios gobiernos de la región por violaciones flagrantes al Estado de Derecho y que estas han redundado en el bien de varios países. Algunos sostienen que ha mediado con éxito en numerosos conflictos limítrofes en el continente, y otros aducen que en buena parte es gracias a sus observadores que se esfuerzan por verificar la entereza de los comicios en todo el continente, que la democracia sigue siendo la norma en las Américas.
¡Vivan todos los presos políticos y libertad para todos!
¡Viva!
Pero la historia parecería soportar una sola de estas dos vertientes. Un ejemplo es Cuba, país al que la OEA expulsó del ente en 1962 por su adhesión al marxismo-leninismo. Pese a que en 2009 la expulsión fue derogada, la isla-nación aún no se reincorpora y el gobierno castrista permanece en el poder tras más de 55 años.
Se está jugando la vida de la revolución.
Por otro lado, el 4 de julio de 2009, Honduras fue suspendida como miembro de la OEA, luego de que tras un golpe de Estado el mismo año, el presidente Manuel Zelaya fuera exiliado. Y si bien Honduras se reintegró al organismo 4 días después de que Zelaya regresara a Tegucigalpa en 2011, su gobierno nunca continuó. Otro ejemplo más reciente de cómo, según analistas, la OEA se ha convertido en un organismo obsoleto e ineficiente es la forma en que ha ignorado, señalan, la alteración de las constituciones de varios países, entre ellos Nicaragua, Ecuador y Bolivia, a manos de caudillos que desean perpetuarse en el poder o que eligen a sus sucesores obviando las vías democráticas.
Control y regulación.
El caso más reciente de la obsolescencia de la OEA es, dicen expertos, la manera vacilante en que la institución ha manejado la situación en Venezuela, un país en donde las violaciones a los derechos humanos básicos suceden cotidianamente sin que la Organización de Estados Americanos intervenga de una manera definitiva, aducen.
¡Unido jamás será vencido!
Por estas y otras razones, hay quienes preguntan si la OEA es, en efecto, un gigante con pies de arcilla. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Bien, y damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. La pregunta, ¿funciona o no la OEA? ¿Es relevante un foro regional o un almacén de burócratas? Participe con sus preguntas en Foro Interamericano. Al regresar, nuestros invitados aquí en los estudios, Peter Jaquín, presidente emérito de Diálogo Interamericano, y Cristina García Casado, corresponsal de la agencia EFE en Washington. Los dos analizarán la efectividad o no de la OEA. We'll be right back. Ciertamente, una semana de mucha actividad en la OEA, desde acusaciones de actos espurios hasta resoluciones que solicitan el retorno de la democracia en Venezuela. Angélica Herrera nos hace un resumen de lo acontecido en estos días en el Foro Hemisférico. Angélica.
Gonzalo, ante el pleno del Consejo Permanente de la OEA, la canciller venezolana no solo dejó claro que su país desconoce la resolución que fue adoptada por este organismo el pasado lunes, que declara que en Venezuela existe una grave alteración del orden democrático, sino que también aseguró que va a denunciar estas acciones ante otros organismos internacionales. Entre sus argumentos, la canciller venezolana asegura que la sesión del pasado lunes fue ilegal porque se realizó sin la presencia del presidente del Consejo Permanente, el representante de Bolivia, y que la resolución también es ilegítima porque no contó con los 18 votos necesarios para ser aprobada. Durante la sesión de este miércoles, la canciller le exigió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, sacar sus manos de Venezuela e indicó que en los próximos días va a pedir que se realice una sesión extraordinaria para evaluar su comportamiento como secretario general del organismo.
De trabajo.
Gracias, Angélica. Ilegal, ilegítima. Bien. Y ahora, para analizar en detalle la efectividad de la OEA, me acompaña en los estudios Peter Hakim, presidente honorario de Diálogo Interamericano, y Cristina García Casado, corresponsal de EFE en Washington y que cubre día a día la actividad de la OEA. Bienvenido, Peter. Empiezo contigo. ¿Funciona o no la OEA?
Bueno, ¿comparado con quién? Uh-huh. Quiere decir que es una institución multilateral como la ONU,
correcto,
como otras organizaciones regionales, y básicamente no funciona mejor o peor. Es un grupo de países, en este caso 35 países, y para llegar a un acuerdo no es fácil en una región dividida por ideología, política, historia.
E institución de consenso también.
Sí, sí, precisamente. Y entonces, básicamente con problemas que son de una dificultad moderada funcionan más o menos bien. Cuando entra lo más difícil como Venezuela, uh-huh, hoy día, como vamos a decir, otros países como Chile en los años 73,
no,
mucho más peor.
Muy bien, Cristina, tú que cubres la OEA, imagínate, desde que está el del secretario general Almagro, cuéntanos, ¿está atrofiada la institución? ¿Sigue siendo relevante para las democracias de la región?
Bueno, desde que Almagro llegó a la OEA, lo que no se puede negar es que le ha dado visibilidad. Uh-huh. Yo que también cubrí la OEA en algunos momentos cuando estaba José Miguel Insulza, te puedo contar que nunca había visto tantos medios en la OEA como estamos viendo en estos últimos dos años, sobre todo en el último año y medio en que Almagro realmente empezó a ser una de las voces internacionales, porque no hay solo que enmarcarlo en lo que es la OEA, sino en toda, ¿no?, en el contexto internacional. Almagro fue una de las primeras voces en ser muy duro con el gobierno de Venezuela y le ha tenido
bastante
un gran coste.
Duro, sí, efectivamente. Pero ahora los cancilleres, fíjate, los cancilleres obviamente forman parte del Consejo Permanente y como diplomáticos deben actuar como tal. Les quiero mostrar precisamente lo que dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el secretario Almagro. Bueno, no lo tenemos de momento. Oh, ok, muy bien. Esto fue lo que dijo Delcy Rodríguez sobre el secretario Almagro.
En general, la matriz que se pretendió imponer en el mundo es que es la matriz del secretario de esta organización, que Venezuela había reprimido a los manifestantes pacíficos. Yo no he visto manifestantes pacíficos, ustedes lo vieron, no sé si estaban en la sesión, mostramos videos, mostramos fotos, manifestantes pacíficos agrediendo a las fuerzas de seguridad ciudadana. Aquí están nuevamente, mira, los manifestantes pacíficos acosando a la Guardia Nacional. ¿Esto es reprimir una manifestación? ¿Es esto?
Peter, tú que te dedicas al diálogo, precisamente una institución como Diálogo Interamericano, ¿tú crees que ese lenguaje tóxico que se está utilizando en la OEA, que supuestamente es donde tiene que imperar la diplomacia, está degradando, si se quiere, a ese foro hemisférico?
Bueno, no creo tanto al foro propio de la OEA. Yo creo más que está degradando, avergonzando al propio Venezuela. Porque todo el mundo sabe que Venezuela firmó en 2001 la Carta Democrática que fue presentada, fue firmada por Hugo Chávez y con todo el resto de países del continente. Y es claro que todos los países casi ahora están de acuerdo que Venezuela está violando. Entonces, de mantener esta defensa tan bruto, uh-huh. decía, yo creo que simplemente muestra un gobierno que ya está, vamos a decir, violando la ley, no solamente democrática, pero de civiles.
De civil, claro. Ahora, Cristina, mira, obviamente tiene mucha polémica la OEA. En tu análisis, ¿cómo calificar la actitud del embajador de Bolivia, que en su momento el señor Diego Parsi Rodríguez, que era precisamente el presidente del Consejo Permanente, que decidió precisamente cancelar la sesión que se iba a analizar el tema de Venezuela? ¿Qué te dijeron los diplomáticos? ¿Cómo lo analizas?
Bueno, yo estaba llegando a la OEA precisamente para su toma de uh-huh. posesión como presidente del Consejo. Esperábamos un momento de calma en la OEA, un poco de, ¿no?, una copa, algo así, de esta cosa diplomática que solía tener la OEA. Y lo que encontramos fue pasillos, gente corriendo, caos, el embajador total de México enfadadísimo, porque esto nunca se había visto en la OEA. No hay una parte del reglamento que diga explícitamente no puede cancelar, pero se sobreentiende porque el reglamento dice se celebrará siempre que lo pida un país o que lo pida el secretario general, cosa que ocurrió y además lo pidieron 20 países y estaba ya convocado oficialmente. Entonces fue una gran sorpresa, creo, para todos en la OEA, causó muchísimo enfado.
Claro. Bueno, fíjate, la canciller hablando de ilegal, ¿no? Acciones ilegales, acciones ilegítimas. Ahora, Peter, el tema que siempre has analizado, ¿es la OEA verdaderamente un foro dominado por Estados Unidos? ¿Hace Estados Unidos lo que desea en ese grupo regional?
Yo creo que durante una época sí, estaba dominado, no hay duda. Pero con tiempo, en los últimos años, los Estados Unidos tenían poca influencia. En parte, el problema era que los Estados Unidos ignoraban la OEA para un tiempo. Voy a decir que los embajadores recientes, especialmente durante la época de Barack Obama, uh-huh. tenían de un nivel no muy, muy, muy alto, vamos a decir, no mucha influencia, no utilizaba la OEA, dejó, vamos a decir, sin presentarse. Yo creo que realmente este día los Estados Unidos tienen poco influencia. La última elección de Almagro como uh-huh. secretario general realmente fue una decisión hecha que los Estados Unidos votó en sí. Quiere decir, no participó en la elección la primera vez que yo recuerdo.
Interesante, ¿no?
Sí. Entonces los Estados Unidos han distanciado de la OEA.
Hasta el momento. Porque viene una nueva, viene la administración Trump.
Bueno, eso es una votación, eso no, el financiamiento, claro, la capacidad de representante, etcétera, de participación en los distintos órganos, tenemos que ver. Pero voy a decir que hay una distancia de América Latina en general y con la OEA en particular.
Ok, muy bien. Nosotros, a nuestros seguidores en Facebook Live, más bien le preguntamos, ¿funciona o no la OEA? Hagan sus comentarios, nosotros les responderemos. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor. La efectividad de la OEA para resolver los problemas democráticos de sus estados miembros está nuevamente cuestionado. Grandes desafíos, grandes problemas en el tema de los derechos humanos hace de la organización quizá la más importante para resguardar estos derechos. Pero ¿escucha la OEA a los pueblos oprimidos que sufren violaciones por parte de sus gobiernos? Para analizar en detalle la efectividad de la OEA, me acompaña en los estudios de La Voz de América Peter Hakim, presidente honorario de Diálogo Interamericano, y Cristina García Casado, corresponsal de EFE en Washington. Antes de continuar nuestra conversación, deseo mostrarles precisamente el siguiente gráfico. El siguiente gráfico habla precisamente de que, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, aquí está, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También, toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personales. Finalmente, nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados o partes por las leyes dictadas conforme a ellas. Entre esos, también nadie puede ser sometido, muy importante, a detención o encarcelamiento arbitrario, y toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Como vemos, bastante amplio, pero muy puntual. No se está dando en América Latina estos puntos importantes no se están dando. ¿Tú crees, Cristina, que la OEA ha actuado efectivamente en el tema de los derechos humanos?
Bueno, hay que destacar que la OEA tiene aquí también en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando uno la conoce por dentro ve el gran trabajo que hacen con muy poco dinero. Es una comisión que tiene excelentes profesionales, gente muy implicada, gente muy principista en derechos humanos, gente que viaja a la región y que además tienen una financiación irrisoria, lo cual llevó el año pasado a una crisis que estuvo a punto de poner en peligro parte de la plantilla y que se llevaran a cabo eventos tan importantes como son las audiencias públicas de la CIDH. Y como decíamos antes, el multilateralismo tiene claro siempre la duda de si se puede forzar, no se puede forzar a un gobierno a que cumpla algo, pero lo que sí hace la CIDH y también hace la OEA, sobre todo Almagro lo está haciendo mucho, es visibilizar causas, visibilizar problemas en América Latina. Cuando hay las audiencias de la CIDH, por aquí en Washington vemos una cantidad de problemáticas que no se ven en los medios, ni de América Latina ni internacionales. Y yo creo que solo el hecho de denunciar y de visibilizar es importante.
Peter, vamos a retomar precisamente lo que ha dicho Cristina. Mientras los gobiernos tienen a su representante precisamente en el seno de la OEA, el pueblo muchas veces no es escuchado, no tiene esa representación. ¿Tú crees que en alguna medida esto muestra un fracaso, independientemente de la visibilidad que pueda tener la Comisión Interamericana, crees que esto muestra un fracaso de la OEA, en este tema tan importante?
No estoy tan seguro. No, yo creo que la OEA
escucha también al pueblo.
Es un órgano, una organización de países, de gobiernos. Yo creo que el problema es que los gobiernos participan menos que deben participar, que ha intentado comunicar más, tiene varias esfuerzos de comunicar con los organismos civiles, con los... pero básicamente es un organismo, la parte del organismo que trabaja más eficiente, precisamente los órganos de derechos humanos, que es una comisión y un corte que trabaja con jueces, que trabaja con expertos.
Claro, y con escasos recursos.
Sí, recursos. Claro. Y realmente no tiene posibilidad de aplicar la ley, pero puede mostrar la desgracia, puede avergonzar, puede hacer informes, puede crear presiones.
Ya. Cristina, conflictos, fíjate que tú has estado viéndolo como el de Venezuela con Colombia. ¿Qué lecciones en diplomacia podríamos aprender de esto?
Bueno, lo que uno ve en la OEA, al final uno puede ver lo que está pasando en la región. Y la OEA, muchos les gustaría que dicen que es un club de gobiernos, ¿no? Hay gente como Almagro que prefiere ver que es, ¿no?, que es un organismo que atiende a la región, que son los gobiernos, pero son los pueblos a los que representan. Pero lo que vemos en la OEA es cómo funcionan las alianzas de la región. Estados Unidos tuvo un papel hegemónico, pero cuando Venezuela ahora denuncia que este ataque es imperialista, sí, realmente no es así, porque esta iniciativa la está liderando con mucho peso México, con mucho peso Perú, que está muy decidido a aplicar la Carta Democrática de la OEA a Venezuela, y también, de esto no se habla nada, pero Canadá está llevando mucho el liderazgo en este tema. Las reuniones que hacen este grupo de 14 países que quieren mediar en la crisis de Venezuela se hacen en la misión de Canadá. La embajadora que lleva todos los días los papeles en la mano, las primeras resoluciones o borradores, es la embajadora de Canadá. Y el otro día, algo muy importante, ella quiso votar. Ella quiso esperar al miércoles para votar esa resolución y que no pudiera decir Venezuela, no, es que se adoptó por consenso, eso es irregular. O sea, yo creo que esto es importante destacar, que no es Estados Unidos, porque durante mucho tiempo Venezuela tuvo un papel hegemónico que está perdiendo, pero realmente ya no es la OEA en la que Estados Unidos dice lo que los países tienen que hacer.
Peter, vamos a hablar ahora de grupos guerrilleros como las FARC, notorios precisamente por la violación de los derechos humanos. ¿Cómo puede enfrentar efectivamente la OEA, digamos, estos grupos guerrilleros que ahora tratan de incorporarse a la sociedad civil? O sea, ¿cómo crees tú que debe tratarse ese tema?
Bueno,
una herida abierta, por cierto, en Colombia.
Tienes que saber que la OEA es una colección de países. No tiene ninguna autoridad de intervenir solo. Quiere decir, necesito un dos tercios para aplicar cualquier sanción más débil. La sanción necesita dos tercios. Entonces, con un problema como la integración de FARC, va a tener muy poco realmente influencia. No tiene capacidad de aplicar las decisiones. Es un centro que puede tomar posiciones, puede excluir los países de distintas funciones, pero básicamente los grandes problemas como Venezuela
sí
tiene que resolver dentro de la casa. Claro, los países, yeah, otros países pueden ejercer presiones, pero tiene que recordar hace 3 meses que está realmente utilizando este.
Claro.
Quiere decir, hasta por 15 años, 16, Venezuela estaba con un camino libre de violar, y solamente el secretario general estaba quejando, bueno, no los países.
Claro. Cristina, ¿tú crees que Venezuela será suspendida de la OEA? En tu opinión, en tu análisis.
Creo que no, pero eso dependerá de hasta dónde llegue también el gobierno venezolano, porque lo que estamos viendo ahora mismo, nadie quiere suspender a Venezuela de la OEA. El otro día entrevisté incluso a un diputado opositor, no quieren suspender a Venezuela, quieren que la OEA ejerza toda la presión posible para que Maduro convoque elecciones, para que se vea forzado a convocar elecciones o al menos a respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Pero suspender a Venezuela de la OEA no serviría para nada. Almagro tampoco quiere. Almagro lo que pide es que se la suspenda si no convoca elecciones en 30 días. Su objetivo no es suspenderla, es que se convoquen elecciones. Y cualquier embajador con el que uno habla en la OEA, incluso los que están promoviendo mediar en la crisis, creen que una suspensión solo aislaría a Venezuela. Pero también creo que es importante ver que la reacción de Venezuela a la presión de la OEA es radicalizarse más. Es enviar aquí a la canciller, es intentar llevar a la resolución a instancias internacionales.
Es un ambiente tóxico, en realidad.
Las sesiones de la OEA van increchendo. Tienen un enfrentamiento también la canciller de Venezuela con la canciller de la embajadora en la OEA de Paraguay. Hubo gritos. La gente se levanta de la sala.
Sí, vimos algo que precisamente no se trataba de un foro diplomático. Finalmente, y muy rápido, ¿tú crees que la OEA, Maduro, pueda sentir esa presión de la OEA? ¿Crees que actuará de alguna forma o no?
Bueno, claro que puede sentirlo. Se siente que está sintiendo ahora. Pero si va a resultar en un cambio en Venezuela es otra cosa. Eso más depende en la oposición en Venezuela, el propio gobierno, si está dividido o está actuando como uno.
Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo les agradezco mucho la participación a Peter Jaquín, presidente de Diálogo Interamericano Honorario, presidente honorario, y Cristina García Casado, corresponsal de EFE en Washington. Y ustedes que nos ven a lo largo y ancho de todo el continente, esto es Foro. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Abarca.